Así que, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Mire, hoy terminamos la serie Una Vida de Bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie a través de estos mensajes? Y hoy esperamos que sea algo donde usted se deleite a través de la palabra de lo que vamos a traer. Pues será un mensaje donde vamos a hacer un poco más deleitoso a lo que vamos a escuchar. Y déjeme decirle algo, yo soy una persona que piensa en números. Pues imagínense, soy contable. Y cuando los muchachos me hablan acerca de un proyecto, yo siempre, quizás con la idea, le estoy de acuerdo, pero hasta que no me dicen los números, yo pues como que, ok, dime cuánto va a costar eso. Yo creo que algunos hombres aquí pueden estar de acuerdo conmigo, especialmente cuando sus esposas les dicen, mira esto, qué lindo, y uno, ajá, con las muelas de atrás. ¿Cuánto vale? Y cuando te dicen, es que tú dices, ok, esto es de Dios, o tenemos que orar y esperar confirmación. ¿Alguien está aquí conmigo? Y ¿sabes algo? Dios es un Dios de números. De hecho, hay un libro que le tituló Números. A Dios le gustan los números. Y Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de multiplicación. A Él le gusta multiplicar, añadir a nuestras vidas. Es por eso que el título del mensaje de hoy es el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación. Y ahora te pregunto, ¿estaría bien que Dios multiplicara tus recursos? ¿Estaría bien que Dios multiplicara tus recursos? Pues vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 12 en adelante. En Lucas capítulo 9 vemos una historia donde Dios manifestó un milagro de multiplicación. Y dice la palabra del 12 en adelante, dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Yo quiero que usted entienda esta historia. Aquí dice que habían como 5,000 hombres, como 5,000 hombres, pero eran 5,000 hombres sin contar las familias. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 14 al 21, dice que eran 5,000 hombres sin contar las familias y los que estaban con ellos. En aquellos tiempos, una familia promedio tenía entre 4 a 5 hijos. No son como las de ahora, que tienen 1 a 2 hijos. Han entendido la revelación de menos carga. Entonces, si estimamos entre los hijos, las mujeres, eran alrededor de 20,000 a 25,000 personas, porque en aquellos tiempos se contaban por las cabezas del hogar o por el hombre de la familia. Así que habían entre 20,000 a 25,000 personas, fueron las personas que Dios alimentó ese día, Jesús. Entonces, sigue diciendo, pero que el día comenzaba a declinar y acordándose, los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dele vosotros de comer, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantado los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Podemos decir aquí que Dios es un Dios de qué? De multiplicación. Habían solamente ¿cuánto? 5 panes y 2 peces y alimentó como a 25,000 personas. Y al final sobraron ¿cuánto? 12 cestas. Expertos que dicen que eran 12 porque estaban en una ciudad que le llamaban, un lugar que le llamaban el lugar de los 12. Pero también podemos decir, quizás Dios quiso que a cada uno de los discípulos tuviera una loncherita para el camino. Porque eran 12 discípulos y sobraron 12, eso, para que tuvieran un doggy bag y se la llevaran. Entonces, mire qué cosa, que el versículo 12, hacemos énfasis, dice, pero el día comenzaba a declinar. Déjeme, imagínense que nosotros nos metemos y somos parte de esta historia. Imagínense que usted es parte de esta película o de este cuento. Imagínense que es una película y usted es parte de lo que está pasando. Y esto es lo que sucede, si lo ponemos en nuestros días. Ahí estaba Jesús, al que llamaban el Mesías, o en ese momento estaban probando si era el Mesías. Porque una de las cosas es que él estaba diciendo que tenía que resucitar. Y entonces había un comité de doce. Y este comité, vamos a llamarle el comité de búsqueda del Mesías. Y hubo un día donde el Mesías estaba predicando. Y esa fue, se cree que fue el lugar donde a más personas le predicó en un momento específico. Entonces imagínense, era el servicio del domingo por la mañana y de repente habían como de 20 a 25 mil personas. Y mire, el mensaje estaba tan tremendo que dice la palabra que el día comenzaba a declinar. Eso se estaba haciendo ¿de qué? De noche. Eso quizás el Mesías comenzó a predicar como a las 10 de la mañana o a las 9, dependiendo. Y comenzó a hablar y pasaron las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, y él seguía, las 4 y las 5. Estaba en una serie de mensajes predicándola un domingo. Predicó una serie un domingo, un congreso. Yo creo que estaba hablando en una iglesia de latinos, donde el culto empieza y parece que nunca se va a acabar. Eso era lo que estaba pasando. Dice que el día comenzaba a declinar, se estaba haciendo de noche. Y allá en Israel se hace de noche como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. So, imagínense un día entero predicando. Y aquí estaban los discípulos. Wow, está bueno lo que está hablando, pero esto está largo. Y tenemos hambre. Bueno, ellos no dijeron tenemos hambre, ellos dijeron el pueblo tiene hambre. Pero usted sabe que muchas veces uno, por no hablar por su condición, habla por la condición de los demás. So, tenemos que decirle al Mesías que ya esto que corte, esto es suficiente porque ya está haciendo de noche y hace hambre. Entonces, pues usted sabe que me imagino Pedro, esto soy yo, esto usted. Pedro, yo sabe que Pedro siempre era el que cuestionaba a Jesús. No se preocupen, yo hablo con él. Pedro, te vas a recibir otro regaño. No, tranquilo, yo hablo con él. Él me escucha. Jesús, Señor. Sí, ¿qué pasó, Pedro? Está siendo tarde. Y está tremendo esta serie de mensajes que estás predicando en un día. Pero yo creo que el pueblo tiene hambre y ya se hace tarde. Y usted sabe, es todo amar y edificar vida. Es todo acerca de las personas. Sí, es verdad, Pedro. Pues Señor, tienen hambre, hay que mandarlas a que se vayan a sus casas a comer, porque ya es tarde. Y Jesús dijo, pues denle ustedes de comer. Entonces Pedro hizo, ok. Y va donde el comité. ¿Y qué te dijo el maestro? ¿Se va a acabar esto ya? que le demos nosotros de comer. ¿Usted se imagina eso? Que le dieran ellos de comer. Y no te oímos, Pedro, que él dijo que le demos nosotros de comer a 25 mil personas. Nosotros de comer. Si no hay comida, eso no hace sentido. No hace sentido, ¿verdad? Que el Mesías los mande a darles de comer cuando no había panadería, no había restaurante, no había nada. Y ellos no tenían nada y dicen, dele vosotros de comer. ¿Verdad que no hace sentido? ¿Sabes qué? Asimismo, no hace sentido el que nosotros pensemos que entreguemos los diezmos al Señor. Pero ¿sabes qué? Esta historia es una historia verdad, verídica, ¿verdad? Y asimismo es el principio de entregarle lo primero, el primer 10% al Señor. No hace sentido, pero es una verdad que Dios habla a nuestras vidas para bendecirnos. Entonces ahí estaban. Bueno, hay un niño que pasaba por ahí, tomaron los 5 panes, los 2 peces, y van, Señor, ¿cómo les vamos? Va Pedro otra vez, me imagino, no estoy diciendo, va Pedro, Señor, lo que hay son 5 panes y 2 peces, aquí lo que hay es para 2 comiditas nada más, o sea, 2 panes y medio, con un pescadito y 2 panes, hacen 2 platitos nada más, 2 personas pueden comer de esto, y hay 25,000, y él le dijo, entrégamelos. ¿Y qué hizo Pedro? Se los entregó. Todo lo que ponemos en las manos del Señor va a ser multiplicado. Se los entregó. ¿Y Pedro qué hizo? Perdón, Jesús, el maestro, ¿qué hizo? Los tomó y dijo que los bendijo, los partió. Y esto soy yo, no dice la palabra, yo estoy seguro que él los partió, tomó él y le dio a ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos en los principios, lo primero siempre es para el Señor. Y le entregó a ellos. Y me imagino Pedro cuando recibió lo otro, dijo, ya, Señor, una oracioncita más, porque hay 25,000 personas. No, no, ya están bendecidos. Y luego Pedro tomó los panes. Y me imagino que al principio cuando empezó a repartírselo, un poquito nada más. No se imagine, lo reunieron de 50 en 50, un poquito nada más, porque lo que hay es esto. Y él empezó. Pero mientras iban repartiendo, ¿quiénes iban repartiendo? Mientras iban repartiendo, y pasaron 10 familias, y pasaron varios grupos, veían que mientras los repartían, se multiplicaban. Se multiplicaban. Yo imagino que los discípulos pensaron antes de, oye, esto fue como la historia de Eliseo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4 al 42, donde le trajeron 20 panes y se multiplicaron y alimentó a 100 personas. Y dice que sobró. Y cuando tú lees eso, dice que trajeron 20 panes de las primicias. En otras palabras, de los diezmos. Le trajeron 20 panes al profeta y se multiplicó. Escúchame, ¿dónde fue que sucedió el milagro del maestro? En las manos de los discípulos. Una vez trajeron ¿qué? Lo primero ¿a quién? Al maestro, él lo bendijo. Y entonces ellos dieron ¿qué? Más allá y por encima de lo que tenían a los demás. Nunca vas a poder más allá y por encima de lo que tienes si primero no lo traes a las manos del maestro. Y es por eso que el primer punto es que tiene que ser bendecido antes de que pueda ser multiplicado. Tiene que ser bendecido antes de que pueda ser multiplicado. Hemos aprendido a través de esta serie que de la forma que nuestras finanzas son bendecidas, y lo hemos visto una y otra vez, es que tenemos que traer que el 10% primero a la casa del Señor. Aún en el libro de Hebreos, vemos que este principio es sostenido, que está en el Nuevo Testamento, y dice que Él mismo Jesús recibe y bendice nuestras finanzas. Él mismo Jesús las recibe, porque dice que Él es el sumo sacerdote que ahora recibe que nuestros diezmos y los bendice. Así que tienes que traer lo primero. ¿Sabes algo? He sabido de personas que traen un poquito aquí, un poquito allá, pero no traen el 10% primero a la casa del Señor. Y escúchame. Sus finanzas no están bendecidas y nunca se van a multiplicar. Porque solo Jesús puede bendecirlas. Solo Jesús puede bendecirle. Piense esto. piense acerca de esto. ¿Qué tal si los discípulos hubieran entregado los 5 panes y los 2 peces antes de que Jesús los bendijera? ¿Qué tal si él hubiera entregado los 5 panes y los 2 peces antes que Jesús los bendijera? ¿Qué hubiera sucedido? Se hubieran acabado a la primera que se lo hubieran repartido a la primera familia. No iba a dar. No se hubieran multiplicado. ¿Por qué? Porque no estaban bendecidos. Es de la misma manera cuando das un poco aquí, un poco allá, y no das el primer 10% completo a la casa del Señor. Mire, hubo una vez un matrimonio donde ellos daban 5% a la iglesia donde iban, y el otro 5 lo daban en misiones. Y un día recibieron una palabra un domingo en la iglesia donde entendieron que el 10 se traía completo a la casa de Dios. Y luego de eso, al otro día recibieron un cheque que estaban esperando, de un bono que hacía meses que no se los querían dar. Y no solamente recibieron el bono que estaban esperando, que hacían meses, sino que luego de eso, en ese bono, tenían una carta donde le decían sus supervisores: te pedimos disculpas por habernos retrasado en eso. Y por habernos retrasado, le dieron un aumento. ¿Y sabes de cuánto fue el aumento? Exactamente de la cantidad que estaban omitiendo traer a la casa de Dios. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, Dios lo que estaba diciendo es: si lo haces como yo lo digo, vas a ver que vas a ser bendecido. Entonces, o lo hacemos a nuestra manera, o lo hacemos a la manera de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que tiene que ser bendecido antes de que pueda ser multiplicado. Y el segundo punto es que tiene que ser dado antes de ser multiplicado. Tiene que ser dado antes de ser multiplicado. Así que el primer principio es que tenemos que entregar el diezmo primero a la casa de Dios para que pueda ser bendecido. Y luego de esto puedes dar más allá y por encima. Puedes dar una ofrenda extra, puedes dar en exceso, puedes dar a misiones, puedes ayudar y bendecir a otros. Hay algo que nosotros llamamos corazón, un corazón para el reino. Puedes dar excesivamente, que nosotros lo usamos para edificar y para construir, y cada año lo hacemos. El año antepasado lo hicimos. ¿Sabes algo? Escucha entonces esta otra parte. ¿Qué tal si una vez que Jesús los bendijo, los discípulos se lo hubieran comido? ¿Qué tal si los discípulos, una vez Jesús los bendijo, ellos se hubieran comido lo que Jesús bendijo? ¿Qué hubiera sucedido? No se multiplicaba, porque ellos se lo hubieran comido. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que diezma, pero no da más allá ni por encima. Y esto es lo triste: tiene el potencial de multiplicarse, pero se siguen comiendo lo extra. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice: y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Y qué? Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué justicia? Cuando hacemos decisiones conforme a la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas conforme a la manera de Dios. Dios hace justicia y produce ¿qué? Multiplicación de los frutos de ¿qué? De lo que dimos, de lo que sembramos. Y dice que da pan para el que come y da semilla para el que siembra. O sea, Él va a sostener al que está pensando en Él, pero al que está pensando en ser de bendición a otros le va a dar semilla. La semilla se multiplica, el pan no se multiplica. Él da pan para el que come y semilla para el que siembra. Déjame contarte cómo esto trabajó en mi vida. Me acuerdo, Dios me enseñó a través de este proceso en los pasados años, me enseñó varias cosas y me enseñó 3 cosas. Número 1, salda tus deudas. Tienes que saldar todas tus deudas. No puedes buscar endeudarte, y para muchos saldar sus deudas, quizás lo único que debe de ser es quedarte con el mortgage de tu casa. ¿Por qué? Porque eso es algo que añade valor. Eso es como una inversión. Ahora, todo aquello que deprecia, es mejor que lo trates de comprar cash. Porque tú haces un préstamo, te están generando intereses, que estás pagando por los intereses, pero no solamente eso, sino que ya está perdiendo valor lo que compraste. Lo compraste por encima quizás de lo que vale, porque lo compraste con un préstamo. No es lo mismo cuando compras cash, que te lo venden más barato. Y ahora tienes que pagar intereses, y por un ejemplo, cuando lo sacaste de la tienda, ya no vale lo que pagaste por eso. Ahora, una casa no, una casa cuando tú la compras, en muchas ocasiones sigue aumentando ¿de qué? De valor. Es por eso que yo tuve mi Hyundai hasta los otros días y nada más. No busqué ¿qué? Endeudarme, y ¿sabes qué? Logré saldar todas mis deudas. Y por eso, gracias a Dios, pude tener una casa. Hay muchas personas que no pueden tener una casa porque tienen 500 mil deudas. Todo lo que pagan en deuda y en más la renta pudieran pagar una tremenda casa. Pero Dios solamente bendice lo que está en orden. Y por eso tenemos que poner en orden nuestras finanzas. Dios no bendice el desorden. Dios opera en medio de ¿qué? De orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que aprendí. Sal de tus deudas. Mire, llegaba el cheque del IRS. Y eso era completamente para saldar mis deudas. Y por años, mi esposa me decía, ¿cuándo vamos a disfrutar un cheque de retribución? Cuando saldemos nuestras deudas. Y gracias a Dios logramos saldar nuestras deudas. Hay veces que, mire, usted lo que necesita es un auto para punto A y punto B. Que no le falle. Y que esté en buenas condiciones. Si usted puede comprarse uno, gloria a Dios. Pero no se endeude. No es necesario. Aprenda a vivir sabiamente. Lo otro que aprendí a través de este proceso es no manipular. Y especialmente como pastor, muchas veces, indirectamente, usted ha visto que venden, mandan 500 mil cartas, done aquí, done allá, haga lo otro. Usted ve que a veces antes de predicar la palabra, predican un mensaje antes del mensaje para tratar de recolectar. Y no critico eso. Pero ¿sabes qué? Dios me dijo, aprende a confiar plenamente en mí porque yo soy tu sustento. Y ahora si alguien me invita a un lugar a predicar, a ministrar, pastor, ¿cuánto es que? Nada. Y para llegar hasta acá, nada. Yo me pago todo, gasolina, pasaje, todo lo que tenga que pagar para llegar al lugar. Porque Dios es el que me sostiene. Me acuerdo cuando empecé en esto. Yo, bueno, Señor, si tú quieres que vaya a algún lado, págame aunque sea el pasaje. Pero he aprendido que Dios es el que me sostiene. No voy por una ofrenda, voy porque soy un servidor de Dios y tengo un llamado del Señor. Él es el que te sostiene. Entonces, otra de las cosas que aprendí era dar. Era dar, porque entendí el principio de dar. Y entiéndame, yo no estoy tratando de traer un mensaje, da para recibir. Pero hay un principio de Dios que Él multiplica lo que ponemos en sus manos. Y me acuerdo que a través de todo este proceso, yo antes de llegar al Evangelio, yo estaba bien económicamente. Yo tenía un trabajo, era joven, tenía inversiones en fondos mutuos, tenía salí del ejército con bastante dinero en mi cuenta de ahorro y salí con un buen trabajo, estudiar, con mis gastos pagos, no debo nada de mi universidad. Pero cuando me convertí, sentí que Dios me dijo, ahora te voy a enseñar quién es tu proveedor. Y ¿sabes qué? Todo lo perdí. Ahora estaba, que estaba en azul, ahora estaba en rojo. Me endeudé, estando en el Evangelio, cuando yo nunca me había endeudado. Y me endeudé comprando, tratando de invertir en negocio. Porque estaba equivocado, dije, tengo los recursos, tengo una tarjeta de crédito para poder comprar y a eso le saco. Eso no es confiar en Dios, eso es confiar en los bancos y en la tarjeta de crédito. Entonces invertí en unas páginas de internet para hacer negocio, no salió nada. Y después invertí en un carrito de papa. Mire, y usted veía en el carro de papa, mi carro era pequeño, solo le puse una pega. Algo donde se engancha el carrito. Y el carro de papa era más grande que el carro donde yo lo llevaba. Yo tenía que echar los sillones para el frente, ahí estaba la nevera, ahí estaba la silla, ahí estaba todo. El sillón de al lado mío, el pasajero, era la carpa ahí al lado. Y ahí iba yo cada mañana mientras estudiaba. ¿Y sabe qué sucedió? Que trabajaba como 12 horas al día. Me levantaba como a las 6 de la mañana a hacer las carnes, a hacer todo. Cuando salía del trabajo tenía que salir a comprar comida, porque cuando usted tiene una pequeña empresa como esa, no tiene un inventario, tiene que ir cada día a estar comprando. Todos los días, mire, eran como 12 horas. Yo calculo que me estaba ganando como $4 por hora. Por todo, no era ganancia, eran como $50 al día. En un buen día eran 75. Yo decía, hoy sí que fue bendecido este día. Pero ahí estaba. Y cuando por fin logré guardar $1,000 en la iglesia, Dios, no voy a decir que se les ocurrieron a ellos, se le ocurrió a Dios levantar una ofrenda especial. Y Dios dijo, vas a dar los $1,000. Y yo, Señor, pero con esto por fin tengo ganancias, ya yo 10 meses. ¿Cómo voy a dar los 1,000 si por fin ahora tengo que...? Pero Dios me estaba enseñando a depender de todo lo que tenía, los $1,000 y las papas que sobraban cada día. Y di los $1,000. 2 meses después estaba en un trabajo donde me estaba ganando $9, el doble. Quizá para ustedes como que, bueno, $9 se lo puede ganar cualquiera. En aquel tiempo era el 2008, donde no había trabajo en ningún lugar, la crisis económica estaba. Y a mí me dieron trabajo en un lugar donde no le daban trabajo a todo el mundo, una compañía que se llama Procter & Gamble. Y empecé a $9 la hora porque empecé por contrato. Pero ahí estaba. Y muchos estaban tratando de entrar a ese lugar. Y ahí estaba como contable. Entonces, pues yo estaba contento, Señor, gracias. Pero llegó un tiempo y dije, Señor, todo lo que yo he hecho. Y recibí a mi cheque y $9 la hora. El que se sienta al lado se gana como 3 veces o 2 veces lo que yo me gano. Se gana como $50,000 haciendo lo mismo. Yo tengo un bachillerato. Y entonces le iba a traer el periódico. Aún lo tengo. Vi un recorte en un periódico del Nuevo Día y dije, un contable debe ganarse como $16. Decía ingeniero, contable, todo lo mismo. Y decía contable, $16.55 la hora es el promedio que debe ganarse. Y dije, Señor, esto es lo que quiero. Y comencé a quejarme hasta que Dios me dijo, tú no ves. Cada vez que vi el cheque, yo dije, $9, padre. Y me dijo, un día me dijo, tú no ves que lo que pongo en tus manos es semilla. Es la excusa que estoy usando para bendecirte. Y yo dije, wow, Señor, ok. Y sentí que Dios me estaba reprimiendo y enseñarme a ser agradecido y a usar la semilla correctamente. Porque todo lo que recibimos no es de nosotros, es de Él. Eso es lo que pasa cuando pensamos que es de nosotros, lo retenemos. Y Dios me dijo, esto es semilla. Y yo, es semilla, pues lo voy a usar como semilla. Que dice que es la pan para el que come, semilla para el que siembra. Primero lo estaba tratando como pan, dije, lo voy a tratar como semilla. Y comencé a diezmar el 20%. Comencé a dar más allá y por encima de lo que era el diezmo principal. Yo no estoy diciendo esto para que usted lo haga. Esto no estoy tratando de manipular a nadie. Esto fue lo que Dios me dijo a mí. Quiero contarles mi testimonio. ¿Usted me lo permite? Y comencé a diezmar el 20%. ¿Sabes qué sucedió? En 2 meses estaba en un lugar donde me estaba ganando $16 con 37 centavos. Dios, por varios centavos, de 16.50, ahora me estaba ganando 16 con 37 centavos. En 2 meses después. En un lugar donde frizaron todas las cuentas, todo. Imagínense, de ahí tenía 3 ofertas cuando nadie estaba teniendo trabajo. A mí me dieron 3 ofertas de trabajo después de eso. Y me dieron trabajo en un lugar donde frizaron todas las plazas. ¿Y sabes cuál fue la única que no frizaron? La mía. ¿Usted cree que eso es casualidad? Es más, cuando llegué al trabajo, gente que no son creyentes me dijeron, chacho, tú eres un milagro para estar aquí. Porque yo trabajaba en el área de recursos humanos y ellos entendían que se supone que a nadie le hubieran dado trabajo. Y al único que le dieron trabajo, de todo un lugar donde trabajaban 3,000 y pico de personas y constantemente están reclutando cientos de personas, fue a este que está aquí. ¿Usted cree que eso es casualidad? Y Dios me duplicó. Porque Dios multiplica lo que ponemos en sus manos cuando damos más allá y por encima. Luego de eso, pasó un año y me estaba ganando $35,000. Con un poquito más. Y yo saqué cuenta y dije, Wow, el doble de esto es 71 mil dólares. Señor, pero es difícil de que tú me multipliques para 71 mil dólares. Es difícil. Y Dios dijo, si tú lo crees, yo lo puedo hacer. Pero él decía que era difícil porque yo no tenía la capacidad para un trabajo de 71 mil dólares porque no tenía la experiencia. Y Dios dijo, si tú lo crees. Entonces, una vez más, no habían plazas en el hospital donde yo trabajaba. Todo estaba cerrado, porque todo esto es durante la crisis del 2008 y 2009. Pero mientras otros estaban en crisis, cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. En el reino no hay escasez. Entonces, Dios me dice, si tú lo crees. Y volvió a retarme a que diera, ¿qué? El doble. Mire, por un año yo aguanté esta bendición porque Dios, yo no estoy diciendo que yo tenía super fe, porque Dios me lo habló en el 2011. Y todo ese año yo, sí, Señor, yo, ya mismo lo voy a hacer. Sí, está bien, el 20, sí, porque ahora era más dinero. Con 9 dólares usted no ve tanto la diferencia, pero ganando, Señor, esto ahora. Entonces, ¿qué sucedió después? Un año tomó para yo edificar mi fe. Si yo iba a saber, lo hubiera hecho antes. Y en enero del 2012, dije, Señor, ok, te voy a dar el doble. La cuestión es que cuando yo le dije al Señor, lo voy a hacer, vino alguien, no habían plaza. Quiero que le digan, no estaban dando anuncios de ninguna plaza. Estoy sentado y cuando yo estoy, antes de ir a mi trabajo, varios días antes, yo hablé eso con el Señor. No fue ni en oración, estaba vistiendo, me acuerdo, estaba poniendo mis zapatos y viene a mi mente, si lo crees, lo vuelvo a hacer. Y yo soy capaz de abrir una plaza donde no hay. Llego a mi trabajo 2 días después, viene alguien y me pone una plaza en mi escritorio. Yo ni la busqué, me dijo, mira lo que está abierto. Era una plaza ganando casi el doble. Y yo tenía todas las cualificaciones. Me la pusieron en mi escritorio. Y yo apliqué para ella. Pero ¿sabes qué? Yo dije, no, si esto es de Dios, se va a dar. Entonces, ¿qué pasó? No llené bien la aplicación. De hecho, yo sabía que tenía que poner más información porque yo trabajo en recursos humanos y yo le pregunté a un especialista y me dijo, tienes que poner esta información. Una información que yo podía tener porque cualificaba y ya tenía esa experiencia, pero no la puse porque dije, si esto es de Dios, aún sin yo poner eso, me la van a dar. ¿Sabes qué pasó? Enviaron la aplicación y después no me la dieron. Y cuando pregunté, oye, ¿por qué no me dieron la plaza? Porque no pusiste esta información. Era una persona en Estados Unidos, me dijo lo mismo que me dijo el especialista en Puerto Rico. La única plaza en que abrieron, Dios la abrió, pero porque yo lo dejé en las manos de Dios, no se dio porque me tocaba a mí hacer mi parte. Hay cosas que no se trata si Dios quiere o no quiere, hay cosas que se trata que tú tienes que hacer tu parte de creer y hacer lo que te toca. Pero aún así Dios es bueno. Yo había aplicado a una plaza hace meses que se me había olvidado. Y comencé a hacerlo de la doble, a diezmar el doble en ese tiempo. Y no solamente eso, en la iglesia pidieron una ofrenda especial una vez más. Porque todo ese tiempo estábamos en planes de mejora y en planes de construcción. Y piden otro día. Y la cuestión es, ¿usted sabe quién fue la persona que hizo eso? Este que está aquí. Sentí de parte de Dios, el pastor me dio la oportunidad y levantamos una ofrenda. Y como yo lo hice, pues yo era el primero que tenía que decir, yo me comprometo a dar tanto. Y en ese momento me comprometí a dar 3 mil dólares, que no tenía ni 500. Y dije, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes qué? Mi esposa vendió todas sus prendas, yo saqué todo lo que tenía en mis savings, en mi cheque, todo lo que había guardado, y logramos colectar los 3 mil dólares. Hasta su sortija de graduación vendió. Para dar lo que le prometimos al Señor. Porque si algo yo he entendido es que cuando hago una promesa se la voy a cumplir a Dios porque Él siempre cumple sus promesas para mí. Entonces, ¿qué hice? Dimos los 3 mil dólares 2 semanas después. Comencé a dar el doble y dimos los 3 mil dólares 2 semanas después. Me llamaron de un trabajo donde me iba a ganar 75 mil dólares. Más del doble de lo que me estaba ganando. Y no solamente eso, cuando me gané de 9 dólares a ganarme lo otro, los 9 dólares no tenía beneficios. So, cuando me fui para el otro, que eran 16 dólares y pico, en realidad era mucho más, eran como 25 dólares la hora cuando sacaba el plan médico que me pagaban, el retiro, me daban el retiro, todo. So, en realidad, Dios no me multiplicó el doble, sino me dio casi el triple. Y de ahí siguió multiplicándome. Hasta que me dio un trabajo donde me ganaba muchísimo más. 3 veces Dios multiplicó mi salario.
Porque Dios es un Dios de multiplicación. Y vuelvo y te digo, no te digo esto, esto no es un mensaje dar para recibir. Pero Dios, todo lo que pongas en tus manos, más allá y por encima, Dios lo va a multiplicar. Y quiero terminar con esto. Una vez yo, Dios me habló a mi vida, sentí que fue Dios, escuché su voz en mi corazón. Y me dijo, lo que me pidas, te daré. Lo que me pidas, te daré. Pero yo no entendía por qué Dios me estaba diciendo esto. Yo no entendía por qué Dios me estaba diciendo que todo, que le pidiera lo que yo quisiera. Hasta hace un tiempo, y cuando estaba preparando este mensaje, que leí acerca de la historia de Salomón, donde Dios le dijo a Salomón que le pidiera qué, lo que quisiera. Pero tenemos que entender algo, porque una de las razones por qué Dios le dijo esto era porque Dios había visto el corazón de Salomón. No a todo el mundo de la Biblia Dios le dijo esto. Cuando los reyes eran puestos y posicionados, ungidos, la tradición era que tenían que entregar y sacrificar un toro como ofrenda a Dios. ¿Sabes algo? Cuando Salomón fue puesto como rey, él sacrificó 1,000 toros. Como ofrenda a Dios. Sacrificó 1,000 toros. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios le dijo a Salomón, lo que tú quieras, pídeme? Porque Salomón tenía un corazón generoso. Dios no puede decirle a gente egoísta, lo que me pidas te daré. ¿Por qué? Porque los va a destruir a ellos y va a destruir a otras personas. Alguien con un corazón egoísta, que se le da más allá de lo que pueda administrar o manejar, se va a autodestruir y va a destruir a otros. Se va a apartar del Señor. Se va a desviar del camino. Yo lo he visto una y otra vez. Entonces, entendí por qué Dios me había dicho lo que me pida. ¿Sabes por qué? Porque yo le había entregado todo a Él. Varias veces le entregué mi cuenta de ahorro, mi cuenta de cheque, todo lo que yo tenía, todo, todo, todo. Este año, lo último, yo pensaba que le había entregado todo a Dios y en un sueño Dios me habla y siento que me habla fuerte y me dice, te dije todo. Y lo que me faltaba era entregarle mi cuenta de retiro. Créeme que estuve pensando meses para hacer esto. Porque obviamente la carne, todos luchamos con esto. Y una y otra vez Dios me lo recordó. ¿Y sabes qué hice? Saqué todo mi dinero, todo lo que tenía, y se lo entregué al Señor. Porque he entendido que yo dependo de Él. Y vuelvo y te digo, esto no es un mensaje de dar para recibir, pero quiero que entiendas que el principio aquí es tener un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios. Desprendido de todo, porque todo le pertenece a Él. Entonces, cuando Dios me dijo, pídeme lo que quiera, esto va más allá de las finanzas. Esto va más allá de yo dar para recibir finanzas. Obviamente Dios te va a multiplicar. Pero usted sabe que he estado meditando en eso, cuando Dios me dijo, pídeme lo que quieras. Y quizás para muchos sería, Señor, dame una mención, dame $1,000,000, dame esto, dame lo otro. Pero usted sabe que es lo principal que llegué a la conclusión, que es lo que quiero. Señor, que mi matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Cuida mi matrimonio, cuida mi hogar. Que mis hijos jamás se aparten de tus caminos. Que lo que me llamaste a hacer, yo lo pueda hacer conforme a tu voluntad. Eso quiero. Eso quiero. Que cuiden mi casa, que cuiden mi hogar, mi familia. Que el día que yo no esté, mis hijos sigan buscando tus caminos. No se aparten. Porque usted cree que Salmos dice, pídeme lo que quiera y te darán las naciones por heredad. Porque Jesús Eso estaba Dios diciéndoselo ¿a quién? A Jesús. ¿Sabes por qué él le dijo eso a Jesús? Porque Jesús lo entregó todo. Dios es un Dios que multiplica. Yo le voy a pedir si se pueden poner de pie.